El uso de Internet, de la telefonía móvil, de la informática, está cambiando nuestros hábitos de vida, nuestra forma de interacción con los demás y nuestra forma de trabajar. El trabajo es uno de los ámbitos sociales más profundamente afectados por la introducción de todas estas tecnologías que caracterizan lo que llamamos sociedad de la información. Veremos hoy en qué sentido, cuáles son las consecuencias sociales, psicológicas, las ventajas e inconvenientes de esta nueva forma de trabajar. De todo ello se ocupan y están investigando las dos especialistas que nos acompañan esta tarde. Bueno, pues nos vamos a acercar al teletrabajo, a sus características y repercusiones, con ayuda de María Dolores Martínez Pérez, que es profesora de Psicología del Trabajo de la UNED. Buenas tardes, María Dolores.
Buenas tardes.
Y con la ayuda de Eva Cifre Gallego, profesora de Psicología de Recursos Humanos de la Universidad Jaume I de Castellón. Buenas tardes, Eva, y bienvenida.
Gracias, buenas tardes.
Tanto Lola Martínez como Eva Cifre están llevando a cabo varios proyectos de investigación sobre el teletrabajo y sus repercusiones en la calidad de la vida laboral de las personas. Pero antes de nada, quizá convendría comenzar por definir el concepto de teletrabajo. Lola, ¿todo trabajo a distancia es teletrabajo realmente?
Pues no exactamente. Tiene sus características definitorias. Tenemos a una de las definiciones más relevantes que daban unos autores, Conner y colaboradores, en el 94. En el teletrabajo se dan una serie de circunstancias, como son que el empleado se ubica en un lugar remoto a la oficina central, en ese sentido pues estaría a la distancia, y después que el contacto cara a cara, con sus compañeros de trabajo pues es bastante limitado y incluso a veces es inexistente. Y sin embargo, ese contacto, la comunicación, se produciría a través del uso de sistemas telemáticos. Por lo tanto, podríamos decir que el rasgo más definitorio sería este tipo de comunicación a través de nuevas tecnologías telemáticas. Porque hay otros trabajos a distancia, como el trabajo a domicilio, que no utiliza esta tecnología y que no podríamos englobar dentro del concepto de teletrabajo.
Entonces, el teletrabajo fundamentalmente es el que se realiza a distancia y utilizando los medios telemáticos. Eva Cifre, partiendo de estos requisitos mínimos, hay diferentes tipos de teletrabajadores, ¿no es así?
Sí. En principio tenemos la idea que cuando hablamos de teletrabajadores estamos hablando de personas en su casa, con un ordenador, comunicándose a distancia con la empresa. Pero, sin embargo, pues hay diferentes tipos de teletrabajadores. Ese efectivamente es un teletrabajador, pero existen más. En principio podemos hablar de diferentes criterios para clasificar los teletrabajadores. En primer lugar estaría, por ejemplo, según el porcentaje de tiempo que ocupa la jornada laboral, es decir, se puede ser teletrabajador a tiempo completo, que sería la persona que solo teletrabaja, o puede ser teletrabajador a tiempo parcial. Esta sería una persona que parte de su horario laboral lo hace como teletrabajo y otra parte de su horario laboral pues está en la oficina, en el despacho, etcétera. El segundo criterio podemos decir que según el tipo de relaciones laborales en que están implicadas, es decir, el teletrabajador puede teletrabajar por cuenta ajena o puede teletrabajar por cuenta propia. Y finalmente, el último criterio sería según el lugar donde se le teletrabaje. Entonces aquí sí que tendríamos, en primer lugar, el trabajo en domicilio, que es el primero que nos viene a la mente cuando pensamos en teletrabajo. En segundo lugar estaría el teletrabajo móvil. Sería, por ejemplo, la idea que más nos puede venir a la cabeza, pues es, por ejemplo, un agente de seguros que va con su portátil detrás, hace contratos, se conecta vía el ordenador o vía las tecnologías con la sede central y pasa los datos. Un periodista mismo puede estar en un lugar determinado, hace reportaje, desde allí manda la información a la sede. Y el último lugar serían, por ejemplo, el tema de telecentros, que son centros de recursos compartidos en el que existen unos recursos para teletrabajar y la gente va allí, teletrabaja y se vuelve a su casa.
Bueno, entonces nos estáis descubriendo el amplio mundo del teletrabajo, ¿no? Que es bastante complejo por la cantidad de distintas modalidades que puede tener. También puede tener pues muchas ventajas, sobre todo porque facilita la vida de las personas en cuanto a desplazamientos, en cuanto a que se ahorra dinero, se facilita el acceso al mercado laboral a personas con discapacidad. Hablaremos de las ventajas, también hablaremos de los inconvenientes, pero antes de nada también me gustaría que nos dijerais, porque no todo trabajo es susceptible de convertirse en teletrabajo, ¿no? qué actividades, cuáles son las características que debe reunir una determinada actividad para convertirse en teletrabajo EVA.
Bueno, pues podemos mencionar algunas, se pueden estar más o menos de acuerdo, pero las básicas o las que pensamos que son más importantes es que, en primer lugar, pues son actividades que, en las que se maneja información, es decir, son trabajos que requieren un alto grado de actividad intelectual. El trabajo tiene que tener tareas claramente definibles, cuantificables y controlables. Según la literatura, necesita escasa necesidad de comunicación o trabajo en equipo. Esto es entre comillas, porque sabéis que las tecnologías, sobre todo según van avanzando, pues cada vez permiten más lo que es la comunicación y trabajo en equipo virtual, ¿no? Pero en principio son trabajos que por lo menos no necesita lo que es la presencia física de la otra persona, que son trabajos que se pueden hacer en equipo, pero que no importa que ese trabajo sea hecho virtualmente. Luego también otra de las características de este trabajo es que tiene que tener la posibilidad de que se pueda hacer individualmente, o al menos que se puedan descomponer en pequeñas unidades. Esto sobre todo es porque una de las ventajas del teletrabajo es que no tiene tiempo, es decir, que cada uno puede trabajar cuando mejor le conviene, ¿no? El tema de organización. Entonces, por eso decimos que se puede hacer individualmente, para que no necesite la cooperación de los demás. Luego, normalmente se dice que son tareas que tienen que implicar iniciativa, porque ya veremos que el teletrabajo lo que también tiene es que normalmente pues no te supervisan tan estrechamente como en otros trabajos, y entonces pues se supone que la persona tiene que tener iniciativa. Y finalmente tienen que ser tareas que no requieran el uso de mucho espacio físico, sobre todo si pensamos en lo que es teletrabajo a domicilio. Pues el domicilio, claro, normalmente no suele ser demasiado espacioso. Eso en cuanto a características del trabajo.
Y en cuanto a características de la persona que trabaja en este tipo de tareas, ¿qué cualidades debe tener, Dolores?
Pues, estas cualidades que tiene que tener la persona pues van a estar también relacionadas con el tipo de trabajo. Lógicamente, como ha dicho Eva, tiene que ser tareas que se puedan supervisar no tan estrechamente. Por lo tanto, la persona que las realiza pues tiene que tener una mayor capacidad de automotivarse, de autocontrolarse respecto al trabajo, porque podemos encontrar personas que trabajan o bien en exceso o bien en menos horas de las que en teoría se tendría que trabajar. Por otra parte, tienen que ser personas que tengan bastante capacidad de síntesis, que no sean muy dispersas, para poderse centrar en la tarea de forma autónoma. Además, deberían también ser personas, ya que muchas veces este trabajo se realiza en un entorno familiar, pues debería ser una persona que tuviera cierta habilidad para evitar las distracciones familiares. Entonces, pues hay que tener cuidado, y en este sentido, como se ha planteado muchas veces como una alternativa al trabajo femenino para poder compatibilizar familia y trabajo, pues con esto hay que ser especialmente cuidadoso, porque hay que facilitar a la persona pues una serie de estrategias, una serie de ayudas para poder evitar que se mezclen los dos ámbitos. Yo creo que, bueno, hay más cosas, pero
en principio,
fundamentalmente
esas serían
estarían estas.
Las características, sí, que debería reunir o que debe reunir una persona, uh-huh, para adaptarse mejor
hay
a esta
algo,
forma
perdona,
de trabajo,
que,
¿no?
Que me gustaría también señalar, y se me estaba olvidando, y es que se recomienda que la persona que teletrabaje no sea una persona nueva, en ese trabajo. Es decir, que sea una persona que tenga ya una cierta experiencia, tanto en la tarea como dentro de la organización, si es un teletrabajo dentro de una organización, como dentro de la organización, y esté ya, pues tenga una experiencia en conexión con el resto de elementos de la organización.
Sí, porque si no, no tiene apoyo, ¿no? El apoyo social de los demás
compañeros.
Porque
en la medida en que tiene que trabajar de forma autónoma, va a carecer de ciertos apoyos que una persona más nueva no va a tener a su alcance.
Bueno, y por ir dibujando un poco más, ya casi por último, las características generales de lo que es el teletrabajo y sus requisitos a nivel de personas y de actividad misma, vamos a hablar un poco de cuál es su grado de implantación y en qué sectores. ¿Realmente es una nueva realidad laboral, como habéis titulado el programa de hoy, Eva?
Bueno, pues en España más bien sí. está empezando, en principio, a nivel bastante lento todavía, según la Asociación Catalana de Teletrabajo, principalmente por culpa de las infraestructuras en España, que han sido bastante malas hasta ahora. Ahora, en principio, parece que se está acelerando el tema. Pero bueno, eso ha hecho sobre todo que la implantación en España, por ejemplo, en el informe de teletrabajo en Europa de la Comunidad Europea del 99 y del 2000 también, pues señalan que en España pues todavía es un 2,8% aproximadamente de la fuerza trabajadora, frente a los países nórdicos donde esas cifras se elevan al 15-20%. Sin embargo, dentro de esto podemos decir que en España, bueno, y en el resto, las posibilidades del teletrabajo abarcan diferentes ámbitos y diferentes tipos de actividades, siempre relacionadas con la información, como comentábamos, tales como son la conversión de información, es decir, temas de mecanógrafos, transcripción de datos, traductores, están empezando a haber muchos traductores online, que tú le mandas el texto, ellos te lo revisan, te lo devuelven, traducido. También, por ejemplo, temas de gestión de la información, lo que decíamos, agentes de seguros, banca online, también está empezando a haber mucha banca online. Difusión de información, por ejemplo, con periodistas, investigadores, etcétera. Temas de acceso a la información, de compartir información, por ejemplo, los clientes con el proveedor, la empresa con los colaboradores. Y luego también el tema de acceso remoto a información, por ejemplo, los directivos respecto a sus trabajadores que se encuentran físicamente distantes. Y, por supuesto, todo lo que es tema de informático, informáticos de diseño de página web, programadores, etcétera, que son trabajos que ellos pueden hacer en su casa, aparte de la oficina, y luego simplemente enviar el resultado del trabajo vía estas tecnologías de la información.
Y la tendencia es a que cada vez las empresas tiendan más a este tipo de organización y de empleo.
Sí, sobre todo lo que es con estos tipos de profesiones o con esos tipos de actividades que son prácticamente simplemente de manejo de información, simplemente entre comillas,
En la medida en que además esto suponga pues cierto ahorro, que es una de las ventajas, claro, que se plantean del teletrabajo, ahorro para las empresas, nos referimos. Y también, por otra parte, para las personas, por cierta comodidad, que les aporta flexibilidad, les aporta, bueno, lo que hemos comentado antes, pues una quizá mejor forma de manejar su vida privada y su trabajo en conjunto, etcétera, pues las personas, las empresas irán adoptando este tipo de trabajo, claro.
Que supongo que también implica un cambio de mentalidad importante, ¿no? Pues porque todo esto viene a revolucionar, yo creo, el concepto mismo de lo que es el trabajo, el asalariado, la jornada laboral, el absentismo, la productividad, todos estos conceptos clásicos de la cultura empresarial y de la propia mentalidad del trabajador, ¿cómo está cambiando? Y sobre todo, ¿cómo se están gestionando estos cambios? ¿Quién se ocupa de esto ahora mismo?
Estas son precisamente las dificultades que a nosotros nos preocupan más, quizá como psicólogas del trabajo, ¿no? Está claro que hay una serie de dificultades también a nivel legal. No está regulado el teletrabajo en el sentido que está regulado el trabajo tradicional. De hecho, su conceptualización pues es algo distinta. Y claro, en ese sentido, pues a la hora de velar por los intereses de los trabajadores, sobre todo, pues ahí hay verdaderas dificultades. Nosotras, como provenientes de la disciplina psicológica, pues estamos tratando de investigar de determinados aspectos, más de compromiso, de cómo se dan las relaciones entre las personas que teletrabajan y las personas y los teletrabajadores y los empleadores, cómo manejar pues el tema de la confianza organizacional, cómo valorar el desempeño, que lógicamente, como tú has comentado, pues no se pueden ni conceptualizar, ni operativizar, ni por supuesto gestionar como se venía haciendo tradicionalmente. Esto plantea verdaderos retos a la hora de llevar a cabo la gestión de este trabajo, y entonces pues es algo que a nosotros es lo que fundamentalmente nos preocupa como investigadoras. También el tema de los riesgos laborales, es lo que decía, claro, está bastante claro, sobre todo ahora con la nueva ley, la nueva ley de prevención de riesgos, aunque no me atrevo ya tanto a decir nueva, porque es del 95, lo que pasa que como está
sí, es como
siempre los medios, es como
¿no?
lo de nuevas tecnologías, de ya nuevas procuramos nada. No decir nuevas tecnologías, pero nos sigue saliendo. Bueno, sí. Pues con la ley de riesgos laborales parece estar bastante claro quién tiene la responsabilidad. Aquí, como se sale del entorno físico de la organización, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿El empleado? ¿El empleador? ¿Cuáles son los riesgos? Si nadie los estudia, porque obviamente cuando no hay regulación parece que ese tema no exista, aunque esté ahí, esté latente, ¿cuáles son los riesgos que existen en este caso? Porque parece que no
bueno, existieran. Precisamente de eso os habéis interesado, os estáis interesando vosotros especialmente, ¿no? De los riesgos psicosociales del teletrabajo. Y en eso estáis. O sea que nos podríais hablar ahora un poco de cuáles son esos riesgos, los riesgos específicos del teletrabajo, si es que los hay.
Eva. Pues a verlos, ahí los. Aquí en España, de momento, claro, como ha estado menos implantado el teletrabajo, pues también ha estado menos estudiado. Pero como hemos comentado, en Europa del Norte pues está mucho más implantado y sobre todo en Estados Unidos, que es donde comenzó el tema del telework o telecommuting, que le llaman ellos. A ver, el teletrabajo tiene riesgos pues como cualquier actividad. Sin embargo, por sus características específicas, podemos decir que tiene unos riesgos comunes a cualquier trabajo de oficina, como puede ser pues dolores de espalda, cansancio visual, etcétera, frente a las pantallas de visualización. Luego también tiene riesgos comunes a los trabajadores con tecnologías de la información, precisamente volvemos con el tema de las pantallas de visualización. Y luego ya hay unos riesgos que son ya específicos del teletrabajo. Estos riesgos específicos del teletrabajo pueden ir más desde riesgos de tipo físico a riesgos más de corte psicológica, que es lo que nosotros pretendemos estudiar. Simplemente mencionaré el tipo físico, pues hay unos síndromes o unos riesgos más asociados por las características de este trabajo, sobre todo cuando hablamos de teletrabajo a domicilio, como es el tema del sedentarismo, que son gente que si trabajan en casa pues están mucha parte del día sentados. Sobre todo, como ha comentado Lola, porque corre el riesgo de ser adictos al trabajo, entonces se enganchan, no saben cuándo cortar, entonces estar mucho tiempo parados. Luego también está lo que se ha conocido como síndrome de la patata en el escritorio, que suena un poco extraño.
Sí, ¿eso qué es?
Esto yo creo que es una traducción literal del inglés, porque si no es que la verdad es que no le encuentro mucho sentido. Bueno, esto es la accesibilidad que tiene el teletrabajador o la persona que trabaja desde casa a la comida. Tú cuando estás trabajando en una oficina...
Qué curioso, ¿no?
Sí. Cuando estás trabajando en una oficina, pues te tienes que plantear tus horas de almuerzo o tu hora, voy a bajar bajo a tomar algo o lo que sea. Cuando estás en casa, pues lo tienes muy fácil.
Claro, es como cuando estás estudiando.
Exacto.
Cuando en tu vida de estudiante, ¿no?
Muy bien.
Los viajes a la nevera.
Exacto, pues ese es el riesgo. Los viajes a la nevera, los viajes al chocolate, a las galletas, normalmente cosas muy calóricas. Y eso lleva al tercer problema, que es la obesidad. Se junta el sedentarismo con la comida accesible, entonces da muchos problemas de obesidad.
¿Y eso en cuanto a los riesgos físicos? ¿Y los riesgos psicológicos?
Pues como riesgos psicológicos, principalmente hay temas como, por ejemplo, la interferencia familia-trabajo, que ha comentado Lola, que puede llevar a un conflicto importante. De cuando están teletrabajando quieren estar con la familia, cuando están con la familia piensan que tienen que estar teletrabajando. Entonces aquí pues se plantean temas de intervención como que tengan horarios muy estrictos, el que separen mucho lo que es la vida familiar de lo que es la vida laboral, incluso estando en casa, por ejemplo, con dos líneas de teléfono diferentes para que no existan esa interferencia. Cuando está trabajando, es decir, no está accesible a nadie, no tiene que poner, sobre todo las mujeres, no tienen que poner lavadoras, no tienen que limpiar el polvo, no tienen que ir a comprar porque están trabajando, porque están en casa. Luego también todo esto puede llevar a problemas de ansiedad, problemas de insomnio y no sé si te ocurre...
Y la función socializadora que siempre ha cumplido
también,
el trabajo.
Efectivamente, eso es una deficiencia que podríamos encontrar en el teletrabajo. Existe una falta de apoyo social, yo creo que es un aspecto importante. Y el apoyo social, como sabemos, como se explica en toda la literatura, es un elemento importantísimo de cara a amortiguar los efectos negativos, pues por ejemplo, del estrés o de esa ansiedad, la ansiedad que ha comentado Eva, y obviamente la persona que está trabajando sola pues se siente menos apoyada, en muchos casos menos aislada, más aislada. cuando tiene problemas técnicos, en muchos casos pues los tiene que resolver solo, con lo cual pues tiene que reducir mucha incertidumbre, y eso le puede generar más estrés de lo que quizás a una persona que sabe que tiene los técnicos dos habitaciones más allá, ¿no? Y que sabe que va a poder cumplir sus objetivos, va a alcanzar sus resultados porque dispone de una serie de medios que en el caso del teletrabajador pues no se dan.
Bueno, y todos estos riesgos son los que habéis detectado, supongo, en vuestras investigaciones. Teníamos muy poco tiempo, pero ¿nos podríais hablar un poco en concreto de cuáles son las líneas que estáis siguiendo?
Bueno, nosotras estamos participando en una serie de proyectos, están todos interconectados además con otros proyectos de más amplios relacionados con trabajadores de tecnología, no solamente teletrabajadores. Y en estos proyectos, pues nuestro foco está sobre todo puesto en lo que hemos hablado, los riesgos. Nosotros, además de medir qué variables son las que están siendo alteradas de alguna manera en el teletrabajo con respecto a un trabajo tradicional, pues vemos qué otras variables antecedentes, como que hemos comentado, pues por ejemplo el apoyo, la autonomía que tienen los trabajadores, qué competencias tienen, o por otra parte, en cuanto a cuestiones que sienten como demanda ellos, pues esto es lo que hemos hablado nuevamente, pues el conflicto entre la familia y el trabajo, la ambigüedad de rol, el no saber exactamente cómo se debe llevar a cabo el trabajo, etcétera. Cómo todo eso va a influir en una serie de variables de resultado psicológico y de eficacia profesional. Quería sí. comentar también que, por el interés para nuestra casa, ¿no? Que parte de esta investigación tenemos en proyecto también llevarla a cabo con personas de la UNED. Con la UNED, aunque esto de teletrabajo a lo mejor suena un poco raro, también pues nuestro interés.
Estamos teletrabajando
también, claro,
en cierta medida, ¿no?
Muchos profesores y tutores de la UNED teletrabajan, aunque ellos no se consideren o no se identifiquen en principio con un teletrabajador. Todos los tutores telemáticos, muchos de ellos trabajan en los centros asociados, pero muchos también tienen su conexión en su casa y deben gestionar la formación que imparten a través de tecnología y a distancia. Es decir, se podrían corresponder con la definición que dimos al principio de teletrabajo. Incluso los profesores de la sede central muchas veces pues nos vemos que tenemos que teletrabajar. Teletrabajamos en nuestra casa también muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que nuestra organización es una... podría ser paradigmática en este sentido, y este tipo de investigación pues podría arrojar luz para que después, cuando se implanten este tipo de políticas de teletutoría a distancia, pues se lleven a cabo con garantías y que todos estemos bien satisfechos y que no se produzcan pues descontentos. Exactamente.
Muy bien, Eva, ¿querías añadir algo?
Sí, solo quería decir que aunque en principio pues pueda parecer que tiene desventajas y tiene riesgos, quiero resaltar la idea de que el tema de que hagamos toda esta evaluación, toda esta investigación de cara a identificar riesgos psicosociales en el trabajo, ahora estamos hablando de teletrabajo, pero bueno, tenemos también investigaciones pues en Castellón en particular con el sector cerámico, con profesores, etcétera. La idea siempre es identificar esos riesgos con la idea de poder eliminarlos si es posible, o si no es posible, disminuirlos lo más posible, de cara a elaborar estrategias de prevención y de intervención, siempre de cara a la búsqueda de la mejora de la calidad de vida laboral, ya sea del trabajador o del teletrabajador.
En todo caso, un nuevo campo, ¿no?, dentro de la psicología del trabajo, muy interesante.
Es uno de los objetivos
posibilidades de desarrollo.
Es uno de los objetivos de la psicología del trabajo, conseguir la calidad de vida del trabajador. Entonces, en este sentido, nosotros Es que me parece muy oportuna la puntualización de Eva, porque claro, hablamos mucho de riesgo, parece que sea muy arriesgado y no es así. Lo único que queremos es evitar que se produzca y poder aprovechar plenamente todas las ventajas que efectivamente este nuevo tipo de empleo pues nos puede proporcionar.
Claro, y para eso hay que identificar los problemas, ¿no?, que van surgiendo. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias María Dolores Martínez Pérez y Eva Cifre Gallego por habernos acercado hoy a este campo tan interesante del teletrabajo.
Gracias. Gracias a ti.